más de 20 años de experiencia en el periodismo.
El periodismo
ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad,
la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Como bien escucharán, no soy Milly Méndez, soy Víctor Ramos Rosado, periodista de Nuevo Día en sustitución de la colega. Que está tomándose un muy merecido tiempo de descanso. Hoy en el programa tendremos varias discusiones, entre ellas pues vamos a estar hablando obviamente de la tormenta Fiona que viene en camino, cómo estará impactando a los supermercados del país. También tendremos al representante José Cheito Rivera, que estará hablando con nosotros sobre algunas preocupaciones que tiene en cuanto al manejo de parte de la autoridad y el gobierno de energía eléctrica a una potencial crisis causada por el paso de la tormenta. También hablaremos sobre las vistas en el caso del aborto y finalmente tendremos a Mario Alegre con nosotros para hablar un poquito sobre qué está pasando en el mundo de la cultura popular y cerramos con el panel de periodistas. Esto es Dígame la Verdad. Seguimos aquí en directo desde Radio Isla. Tenemos en línea ya a nuestro primer invitado, Ferdisac Márquez, presidente de Plaza Loíza, expresidente de MIDA. Ferdisac, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
Víctor, muy buenos días, espero que te encuentres súper bien, gracias por tenerme en tu programa.
Ferdisac, hay mucha preocupación, como siempre sucede cuando vienen eventos atmosféricos como este, particularmente con el manejo de abastos, la disponibilidad. ¿Cómo está ahora mismo, apenas unas horas de que finalmente llegue este fenómeno atmosférico, cómo está el panorama de los supermercados del país?
Pues, Víctor, tengo que dejarte saber que gracias obviamente a todo lo que hemos aprendido después de María, la industria está sólida, la industria está, básicamente, tenemos abastos necesarios, tenemos una producción de agua que se necesita para abastecer en estos primeros días a la comunidad. Estamos llenos, estamos recibiendo a todos los clientes. Básicamente, hay mucho flujo de clientes en las tiendas, que es bueno, pero lo mejor todavía es que no hemos visto, y gracias a la comunidad también por entender, no hemos visto estos sprints de personas que salen corriendo a abastecerse desmesuradamente en las tiendas, sino que hay control y están comprando lo necesario.
Pero Isaac, ayer, ¿verdad?, se pudieron ver en fotos, como siempre es normal ver en este tipo de eventos, de pues los supermercados con anaqueles vacíos y demás. ¿Cuál sería el llamado, ¿verdad?, que hacen ustedes como dueños de cadenas de supermercados a un pueblo que, pues como tú bien mencionaste, sí ha aprendido unas lecciones, pero sí siempre está presente ese temor de qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Ciertamente esto no es un evento para nada comparable con el huracán, pero siendo súper cercano a la fecha del paso de María, siempre se reaviven, ¿verdad?, mucho trauma, muchas heridas. Y particularmente sabemos que pues la falta de recursos fue algo que afectó mucho durante el paso del huracán María hace ya 5 años atrás. ¿Cómo están preparados los supermercados para un evento, ¿verdad?, atmosférico tan pequeño como este y tan grande como pueda ser que venga en algún futuro, ¿verdad? No queremos que pase, pero ¿se sienten ustedes preparados para atender cualquier crisis de este tipo?
Totalmente, la industria está preparada, los suplidores, aunque hay desabastos en particularidad en algunos productos, no son productos de necesidad, como lo llamamos nosotros en la industria. Como bien tú dices, obviamente hay muchos sentimientos encontrados por memorias del pasado, y creo que las enseñanzas nos han llevado a lo que estamos viendo hoy. Las personas están comprando lo necesario, no están comprando extra o de más, que es muy importante, y todo lo que tiene que ver con el producto de la canasta, lo estamos viendo que está fluyendo. Siempre van a haber desabastos en las góndolas porque obviamente los inventarios que manejamos en Puerto Rico, como bien tú sabes, pues usualmente son de un mes a un mes y medio por razones obvias, por razones económicas, que no voy a entrar en detalle ellas porque por la cuestión del tax y lo demás, que eso ya los impuestos ha estado en el foro público anteriormente y lo hemos discutido en MIDA con ustedes a la saciedad. Pero obviamente en lo que respecta a los productos que tienen que ver con un paso atmosférico como este, la industria tenemos suficiente.
Felizac, para, ¿verdad?, un poco aliviar cualquier preocupación que tenga nuestra audiencia, explícame un poco cómo es que funciona este proceso, ¿verdad?, de abastecerse en Puerto Rico, cómo es que llega aquí el producto, llega al supermercado, y cómo es que funciona, ¿verdad?, funcionaría ese proceso durante luego del paso de una tormenta.
Bueno, Puerto Rico, recuerda que nosotros importamos el 92% de los productos que consumimos en Puerto Rico. Se produce el restante. Obviamente, si hay una vaguada o vientos altos, pues lo que son las plantaciones y la parte agrícola, pues se había afectada, y ahí habría un disloque en lo que es el suministro. La particularidad de Puerto Rico, al recibir el 93% de las importaciones, pues todo es o congelado o viene por contenedores. Si nuestros puertos sufren en una situación atmosférica, pues obviamente el flujo va a sufrir en la medida de que se pueda abrir o que se pueda mejorar ese sistema. La otra parte de la ecuación tiene la energía. Todos sabemos la situación que estamos viviendo en Puerto Rico, no solamente los altos costos energéticos, sino también lo que es la red energética, pues un poquito sufre en estos tiempos de vientos y de lluvias, como todos conocemos. En Puerto Rico, pues la gran mayoría de los supermercados operamos o tenemos ¿cómo se llama?
Generadores, sí,
los generadores, correcto, uh-huh. Generadores. Así que por esa parte, pues nosotros trabajamos de 12 a 24 horas con ellos, y debe haber.
Sí, pues que eso era una línea, ¿verdad?, por la que quería también preguntarte un poco. ¿Es necesario entonces que todos estos supermercados puedan tener sus generadores en caso de algún tipo de emergencia? Basado en tu experiencia, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo puede aguantar un supermercado funcionando a base de generadores y de plantas eléctricas? Porque esto definitivamente tiene un costo también para, ¿verdad?, para los supermercados, enorme, en precios de gasolina y el diésel que requiere, el cambio de aceite, mantenimiento de esas plantas, que no están diseñadas, claro, para operar, ¿verdad?, por periodos demasiado largos de tiempo.
Eso depende de la capacidad de cada supermercado y del generador que tenga. En nuestra experiencia, nosotros tenemos generadores grandes que están 4 días, 5 días hasta que se reabastecen de diésel. El otro problema ahí es, obviamente, la infraestructura de diésel, cómo está el gobierno, cómo está el país en los abastos de diésel. Yo entiendo que están bien, obviamente, por el movimiento que se ve en estos días, pero un supermercado que tenga un generador grande que maneje todo el supermercado, 4 o 5 días.
Bueno,
correcto.
Y también tenemos el asunto de pues, el transporte, que si las vías, ¿verdad?, los caminos se ven afectados, como pasó durante el paso del huracán María, pues que no puedan, claro, llegar compras hasta esos supermercados y los abastos necesarios. Son un montón de particularidades, ¿no?, que los supermercados tienen que estar pendientes y que pueden afectar el flujo, ¿verdad?, del producto que les llega hasta ustedes.
Son muchos detalles, definitivamente. Hay muchos detalles envueltos en que al final del momento del día el consumidor entra a la góndola y reciba su producto y pueda pagarlo e irse a su casa. Para que todo eso suceda, pues ahí detrás de eso hay un andamiaje completo, especialmente obviamente en estos momentos de seguridad, y como estamos hablando, gracias a Dios que estamos solamente esperando lluvia, vientos de 40 grados, de 40 millas por hora, pero eso no deja de preocupar en áreas inundables. Puerto Rico, la mayoría, sabemos todo que Puerto Rico, pues la mayoría del terreno es inundable, y las vías no son las mejores cuidadas. Así que hay que usar prudencia. Yo creo que es importante el llamado en este momento, es que las personas con tiempo vayan, absténganse de lo que necesitan, de las cosas necesarias, tengan seguridad en sus hogares, y durante el paso, pues que se queden tranquilos en las casas, en familia, disfrutando de ese día libre, como decimos todos.
Eso es así, profesor Isaac. Muchas gracias por, ¿verdad?, haber estado aquí con nosotros. Creo que es importante, ante todo, que nuestra audiencia y el pueblo tengan un poco de seguridad y calma, que muchas veces ante el paso de este tipo de fenómenos, pues no la hay, porque pues las situaciones en el pasado han creado una desconfianza. Pero hemos visto y hasta ahora, ¿verdad?, por lo que se ha podido ver, si estamos, por lo menos desde el sector privado, se ha visto que ha habido, ¿verdad?, una preparación y un movimiento bastante rápido a responder a las necesidades. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Feliz.
A ti te agradezco y te puedo decir que pueden estar en confianza totalmente del pueblo, de que obviamente en la parte de nosotros que nos compete en la industria estamos preparados para suplirle. Así que muchísimas gracias por tenernos en consideración y enviar el mensaje.
Claro que sí, cuídese.
Cuídate, bye bye.
Bueno, tuvimos ahí a Ferdizac Mar, que es presidente de la línea de supermercados Plaza Loíza, que fue también presidente de Mida, hablándonos un poco de cómo está la situación de los supermercados en el país. Nos dice que ¿verdad?, no hay razón para caer en algún tipo de crisis en este momento, y que las personas, pues el llamado es que sean, ¿verdad?, conscientes a la hora de abastecerse, y que no hay necesidad de caer en desesperación, porque tenemos recursos suficientes. Ahora vamos a estar pasando a otro tema que también es de interés relacionado a este asunto del paso de la tormenta Fiona. Como muchos recordaremos, durante el paso del huracán María, una de las muchas crisis que se suscitó inmediatamente luego del impacto del huracán fue el manejo de la crisis que enfrentó la Autoridad de Energía Eléctrica a la hora de restablecer el sistema eléctrico. Y entre una de las muchas cosas que pasó en ese momento fue la contratación ilegal, muy sospechosa, de dos grupos creados de manera también sospechosa, que venían de Estados Unidos, que no tenían ningún tipo de expertise ni experiencia. Estamos hablando, claro, de Whitefish Energy y luego Cobra, que llegaron hasta aquí a reparar un sistema cobrando millones de dólares, y cuyos contratos luego tuvieron que ser cancelados y que ahora mismo están en disputa. Ante este panorama, el representante José Cheito Rivera le preocupa que vuelva a darse una situación similar a esta, y ha hecho un llamado al gobernador a que sea transparente con este tipo de procesos. Representante, ¿está ahora mismo con nosotros?
Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad.
Representante, cuéntenos, ¿cuál es el llamado que usted está haciendo aquí al gobernador Pedro Pierluisi?
Bueno, como usted recuerda, luego del paso del huracán María por Puerto Rico, nosotros recibimos la noticia de que la Autoridad de Energía Eléctrica o el gobierno de Puerto Rico no había firmado un preacuerdo de colaboración con la American Public Power Association, APA, por sus siglas en inglés, para traer gente a Puerto Rico para poder levantar el sistema luego que pasara el fenómeno atmosférico. La pregunta que yo me hago hoy, bueno, no había firmado eso y tuvieron que traer a una compañía como Whitefish, que no tenía ninguna experiencia, que tenía dos empleados allá en Colorado y que ya ustedes saben todo lo que sucedió, cuánto tiempo estuvimos apagados por la inacción del gobierno de aquel momento. Fuera de eso, lo que nosotros queremos saber es si ya ese contrato, que en aquel momento se firmó 40 días después del paso del huracán, si ese acuerdo de colaboración ya se firmó, como se supone que se firme, ¿verdad?, proactivamente, no reactivamente, por si sucediera algo que lamentar en el sistema. Nosotros conocemos que Luma tiene solamente 432 celadores, como ellos nos han dicho en las vistas públicas. Eso no da para absolutamente nada, levantar el sistema si tuviéramos una emergencia. Ese acuerdo de la APA, Luma lo puede firmar como una empresa privada, una privatizadora, o tiene que ser la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿El gobernador ya pasó revisión sobre eso, sobre quién va a firmar ese acuerdo si lo necesitamos? ¿O es que estamos esperando que pase algo para que luego toda esa misma compañía Luma, como nos tiene acostumbrado, empiece a crear compañías satélites para subcontratarse ella misma y aprovecharse económicamente de la, ¿verdad?, de la necesidad del pueblo puertorriqueño? Así que mi llamado al gobernador es que sea claro por el pueblo de Puerto Rico, al gobernador, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma mismo. Si Luma tiene el poder de firmar ese preacuerdo, si no lo tiene Luma, si ya la Autoridad de Energía Eléctrica lo hizo, y si no, si el gobernador va a gestionar algún tipo de acuerdo o algún tipo de entendimiento con esta organización.
Representante, hablando un poco de, ¿verdad?, que trae el tema de las vistas de Luma, esta compañía ciertamente se ha despegado en muchas ocasiones ¿verdad?, la responsabilidad que le correspondería en una situación de tormenta. Sabemos que este contrato que se le otorgó les permite literalmente irse en cualquier momento, y pudiera ser muy bien que, dependiendo de el impacto de cualquier fenómeno atmosférico, Luma diga: espérate, se acabó lo que se daba, yo me quedo con los chavitos que me llevé y ya me voy. ¿Cómo usted ve la preparación de este consorcio para atender esta, ¿verdad?, un potencial impacto de algún fenómeno atmosférico?
Bueno, si nos dejamos llevar por la actuación de Luma al día de hoy, pues no tienen ninguna capacidad para bregar con un fenómeno atmosférico, menos, nosotros esperamos que no sea algo grande, pero no tienen ninguna capacidad. Es ahora mismo, y la luz se va todos los días a 20,000+ de abonados en Puerto Rico. Imagínense si realmente hubieran postes en el piso, líneas que trabajar en lugares escabrosos, se complicaría realmente todo el panorama, y ellos no tienen ni la menor intención de que eso cambie, ¿verdad? Luma está tratando de que de llegar a 3,000 empleados que dice el contrato, pero subcontratando. Ahora mismo nos dijeron que solamente tienen 1,200 empleados y quieren cobrar 1,800 que tienen subcontratados como empleados de Luma. Así que Luma no tiene la capacidad para trabajar una emergencia como esta, y esa es nuestra preocupación, porque si Luma no la tiene, y los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica los mandaron a mirar paredes en otra agencia, ¿cómo entonces nosotros vamos a salir, ¿verdad?, o cómo vamos a prender el país en una emergencia mayor? Así que yo, mi llamado al gobernador es que no tome esto a la ligera, y que realmente, ¿verdad?, le diga al país si estamos protegidos o no estamos protegidos ante la eventualidad de que esto se complique en las próximas horas.
Representante, no sé si ha tenido la oportunidad de, ¿verdad?, hablar con los alcaldes de sus distritos y poder recoger un poco cuáles son las preocupaciones que hay a nivel municipal ante el paso de este fenómeno, y el nivel de preparación que hay, ¿verdad?, para atender cualquier situación que surja durante el paso de esta tormenta.
Pues básicamente la preocupación es, más que nada, es el sistema de energía eléctrica. Siempre, yo he estado en el COE en Peñuela, acabo de salir de una reunión con el COE de Ponce, estuve ayer con el alcalde de Guayanilla viendo los caños de la playa de Guayanilla, ayer estuve también con el alcalde de Yauco, acabo de comunicarme también con el alcalde de las Juntas para subir a su reunión del COE a las 3 de la tarde para ofrecer, ¿verdad?, las ayudas, servir de enlace con las agencias estatales en caso de una eventualidad, o si hubiera que hacer algo de emergencia en estos momentos, porque como ustedes conocen, hay alcantarillas tapadas, hay gente que saca un montón de escombros a última hora, aunque se le dijo que no lo hicieran. Y nada, sí, yo creo que los municipios están, dentro de los pocos recursos que tienen, están haciendo todo lo posible por enfrentar un fenómeno atmosférico como podría ser la tormenta Fiona. Pero, siempre con el miedo de que si no hay energía eléctrica, pues la cosa se complica mucho. ¿Y cuánto sufrirían luego de pasado el sistema? ¿Cuánto sufrirían los pequeños y medianos empresas, los hospitales, los CDT, el funcionamiento el funcionamiento de las oficinas municipales a los ciudadanos? Todas esas cosas están en juego y es importante que lo tomemos en consideración ahora.
Y todo esto en el contexto de que, por ejemplo, ayer se dio una vista en la oficina de Contraloría General del Congreso de los Estados Unidos, en la que reconocieron y llamaron la atención al hecho de que la reconstrucción en Puerto Rico no está avanzando tan rápido como debería ocurrir. Así que no, todavía no hemos salido de los estragos del paso del huracán. Los mismos alcaldes en más de una ocasión han llamado la atención a hechos de que tienen edificios que fueron afectados durante el paso del huracán que todavía no han podido arreglar porque el dinero no está, porque los seguros no quieren pagar. Siguiente, este panorama es extremadamente preocupante, saber que ante el paso de esta tormenta, aunque sí hay un grado de quizás preparación mayor y de prevención, no es tantísimo, ¿verdad?, lo que se pueda hacer dentro de todo. Hay unas cosas que sí están bajo nuestro control y otras cosas que, pues, dependiendo de las condiciones, de la fuerza de este fenómeno y de muchas otras cosas que sobre las que no tenemos control, podrían afectar. ¿Cree usted que el paso de esta tormenta pueda entonces echar incluso más para atrás estos trabajos de reconstrucción tan necesarios?
Bueno, a mí me preocupa mucho más, sobre todo en mi distrito representativo. Yo represento la zona cero, que también fue afectada por los terremotos. Y encima de las reclamaciones de María están las reclamaciones de AFEMA por los daños de los terremotos. O sea, que a mí se me complica mucho más el panorama en mi distrito representativo. Pero la realidad es que las vistas congresionales pues tienen cierto grado de razón, pero también obvian que AFEMA es una agencia demasiado de burocrática, una agencia lenta, una agencia que demostró en Katrina que tiene serios problemas y que con, la gente no sabe que FEMA funciona por reembolso.
Eso es correcto.
Entonces, ¿cuántos municipios en Puerto Rico están en la capacidad de comenzar a hacer los trabajos para que le reembolsen el dinero con la situación económica que tienen, verdad? Esa es una. Y dos, los requisitos que impone FEMA para soltar un centavo son bien altos. Pero no voy a librar de responsabilidad al gobierno de Puerto Rico, al gobierno de aquel momento, de Ricardo Rosselló, que no tuvieron la capacidad de poder establecer una estructura para recibir los dineros de la emergencia y poder tan siquiera repartirlos como eran. Yo decía en aquel momento que el gobierno era tan inepto que no podían ni repartir chavos. La realidad es que no se crearon los controles necesarios, y eso crea el problema de desconfianza también, ¿verdad?, de las agencias federales en la capacidad del país para poder echar esto para adelante. Y más a eso se le suman ver las compañías que siempre tienen algún tipo de truco que tiene que ver o con suplir, por ejemplo, las pruebas de COVID, que ya vimos lo que sucedió cuando comenzó la pandemia, o los mismos Whitefish. Pues ellos tienen obviamente suspicacia en cómo se administran los dineros federales en Puerto Rico y no se le puede culpar por esa parte. Pero también deberían pedirle a FEMA y pedirle a las agencias federales que sean un poco más proactivas y que entiendan la situación de Puerto Rico para poder trabajar, no lo que sirve en jurisdicciones en los Estados Unidos necesariamente aplica en Puerto Rico, y deberíamos, ¿verdad?, sentarnos en una mesa y ver cómo, ¿verdad?, se puede lograr algún tipo de proceso que sea un poco más flexible en momentos de emergencia.
Bueno, representante, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y, ¿verdad?, por traer este tema tan tan importante aquí a la mesa.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan un buen día.
Estuvo con nosotros el representante José Cheito Rivera. Tenemos que pasar ahora a una pausa y regresamos en breve. Esto es Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Muy buenos días. Esto es Dígame la Verdad. Yo soy Víctor Ramos Rosado, periodista de Nuevo Día. Estoy en sustitución de mi queridísima colega Mili Méndez, que está tomándose un muy merecido tiempo de descanso. Así que a Mili, todo nuestro saludo, nuestro agradecimiento por habernos cedido su espacio. Espero que esté bien. Hasta ahora en el programa hemos tenido dos discusiones muy importantes relacionadas al tema del paso de la tormenta Fiona. En primer lugar, tuvimos a Ferdisac Márquez, quien fue presidente de Mida y es el actual presidente de la cadena de supermercados Plaza Loíza, que nos estaba poniendo un poco al día y explicándonos el panorama de cómo estaban los supermercados del país ante el potencial paso de la tormenta Fiona. Ferdisac nos dijo que hasta el momento no había razón para preocuparnos y que entendía que, ¿verdad?, los supermercados estaban preparados para el golpe de esta tormenta. Y a la misma vez, pues, llamó obviamente a tener prudencia, ¿no?, a la hora de ir a los supermercados y abastecerse y pues tener en cuenta que no es necesario en este momento, ¿verdad?, o en ningún momento caer en crisis. Luego tuvimos al representante José Cheito Rivera, quien llamó atención, hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a que fuera transparente en el proceso de cómo funcionaría el potencial contratación de ¿verdad? Este, o subcontratación de compañías a la hora de arreglar cualquier avería que pueda haber habido en el sistema eléctrico luego del paso de esta tormenta, y pues llamó a eso llamado a aquel momento tan terrible que pasamos durante el paso del huracán María, que fue la contratación de estas compañías que no estaban preparadas, como Whitefish Energy, para tratar de reparar el sistema y todo el escándalo que suscitó luego de eso. Y ahora tenemos otro tema que también es muy importante y que no deberíamos dejar pasar por alto por el paso de esta tormenta, y es el tema de las vistas que se están dando en la legislatura relacionado a los proyectos que buscan restringir de alguna forma el aborto en Puerto Rico. Y para hablarnos un poco de lo que ha estado sucediendo durante este, ¿verdad?, estas vistas, nos acompaña ahora la licenciada Frances Collazo Cáceres, portavoz de Profamilias. Frances, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tocar tan importante tema.
Licenciada, empecemos un poco, si puede darnos el contexto de lo que ha estado sucediendo durante estas vistas, los proyectos que se están discutiendo, ¿verdad? Y cuál es la posición ahora mismo de Profamilias ante este tema.
Bueno, pues primero que todo, estas vistas públicas comenzaron el 25 de agosto, se están dando dentro de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, que es presidida por el honorable Orlando Aponte, y están ventilando cinco proyectos de ley. Cinco proyectos de ley, todos de alguna manera inciden, ¿verdad?, con el derecho al aborto, que en Puerto Rico, pues según el Departamento de Justicia, se ha dejado claro, ¿verdad?, que sigue siendo un derecho constitucional para todas las mujeres. De esos cinco proyectos de ley, hay cuatro proyectos que buscan de alguna manera, pues ya sea restringir o incluso en su aplicación prohibir totalmente el aborto. Y hay un solo proyecto, que es el PC-1403, que sí intenta pues codificar, ¿verdad?, poner en una sola pieza legislativa lo que es actualmente nuestro Estado de Derecho en cuanto al acceso al aborto. Así que en ese sentido, la propuesta de Profamilia, su postura, que hemos estado el jueves antipasado en la legislatura, ha sido defender o apoyar que se apruebe el PC-1403 y oponernos, ¿verdad?, que de alguna manera se apruebe o pase cualquiera de los otros cuatro proyectos. Pues para que tengan un poco, ¿verdad?, de idea, hay uno que es el mismo que se aprobó en el Senado, que pretende prohibir el aborto luego de las 22 semanas, que es el PS-693. Está el PC-1084, que intenta prohibir el aborto básicamente desde la semana sexta, cuando muchas mujeres ni tan siquiera saben, ¿verdad?, que están en un embarazo no deseado. También está el PC-715, que intenta duplicar unos artículos del Código Penal para calificar de doble asesinato cuando se mata a una mujer embarazada. Y también está el PC-1410, que busca ventilar, ¿verdad?, derechos que ya son adquiridos y constitucionales de las mujeres a el pueblo de Puerto Rico mediante un referéndum.
Licenciada, esto también se está dando en el contexto, ¿verdad? Sabemos que recientemente pues el caso Roe v. Wade cayó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También recientemente, me parece que fue el representante de Lindsey Graham, republicano, sometió un proyecto muy preocupante en el Congreso, que busca hacer algo muy similar a lo que están tratando de hacer estos proyectos que buscan limitar el aborto en Puerto Rico, y que podría muy bien, ¿verdad?, significar un cambio muy grande. Ante este panorama, ¿cómo ve la situación en la legislatura y en Puerto Rico para la aprobación de un proyecto, ¿verdad?, el proyecto que ustedes favorecen y en contra de, ¿verdad?, que rechacen los demás proyectos que pues son tan draconianos, y tomando en consideración que ya uno de estos proyectos fue aprobado en el Senado?
Bueno, en cuanto al contexto, ¿verdad?, local, de la legislatura local, al momento entiendo que se han dado espacios, ¿verdad? Ha sido un proceso bastante amplio, bastante democrático. Llevamos casi un mes yendo a vistas públicas y todavía faltan. Así que en ese sentido entiendo que hay una escucha activa por parte de la Comisión de los Jurídicos a todas las entidades expertas, ¿verdad?, en el tema, tanto locales como también han sido internacionales y nacionales que están citadas también a deponer. Así que ese, por ese lado, pues ha sido muy positivo, ¿no?, que el proyecto, que el proceso, disculpa, ha sido amplio. Por otra parte, lo que está sucediendo, ¿verdad?, en este contexto federal, sí resulta preocupante, y al mismo tiempo es parte, ¿no?, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde el derecho al aborto, ¿verdad?, un derecho de la intimidad y tan personal de las mujeres, está siendo ventilado como un proceso de campaña electoral. Y resulta, ¿verdad?, ese proceso que está sucediendo en Estados Unidos, precisamente en Puerto Rico no deberíamos para nada emularlo, y además nuestra Constitución explícitamente sí dice que hay una protección constitucional a la vida privada y a la vida familiar, a la libertad y a la dignidad. Así que en ese sentido, en Puerto Rico tenemos muchas más protecciones que en Estados Unidos. Y bueno, pues es nuestro proceso democrático de mayor fortaleza.
Ciertamente, aunque, ¿verdad?, no deja de preocupar que pues hay grupos, particularmente en el Senado, que cargan una agenda muy fuerte en contra del aborto. Sabemos que pues el liderato del PPD falló en ¿verdad?, a favor de este proyecto y le dio su apoyo. ¿No le preocupa un poco, ¿verdad?, que ante ese contexto la división sea un poco más grande de lo que parece dentro de la legislatura, y que entonces, ¿verdad?, ¿qué sucede después si se llegara a limitar la práctica del aborto en Puerto Rico? Porque como sabemos, prohibir el aborto no significa que van a dejar de suceder abortos, simplemente significa que las personas gestantes van a estar en mayor riesgo, ¿no?, de morir, de pasar por procesos mucho más dolorosos y difíciles. Así que, ¿qué sucede, ¿no?, luego de que pudiera pasar una cosa como esta?
Bueno, sin duda, ¿verdad?, ante ese panorama de que pues alguno de los proyectos, ya sea que restrinja o prohíbe el aborto, sin duda los abortos van a seguir pasando. El problema, ¿verdad?, y lo hemos visto, tanto como está sucediendo en Estados Unidos ahora, como sucedió en el pasado, y como sucede en Latinoamérica, en países donde no hay tanta protección, ¿verdad?, a este derecho, y es que hay unas secuelas, ¿verdad?, de infecciones, de pues infertilidad, de muertes a causas de abortos mediante métodos inseguros, que realmente es lo que estaría sucediendo en el caso de que caiga, ¿verdad?, algún tipo de protección a este tipo de derecho y no se pueda realizar como ahora, que hay unas facilidades clínicas que están reguladas e inspeccionadas por el Departamento de Salud, que se tienen que cumplir, ¿verdad?, toda una serie de criterios bajo las legislaciones vigentes, inclusive las federales, como la FDA y la ley IPA. Así que, al final y al cabo, quienes tienen el peor peso no solamente siguen siendo las mujeres, también, sobre todo, las mujeres que viven en zonas rurales, ¿verdad?, o fuera, en Puerto Rico, particularmente fuera del área metropolitana, porque solamente hay 4 clínicas y todas, lamentablemente, están en el área metropolitana. Mujeres que no pueden y no tienen, ¿verdad?, cómo costearlo, porque tampoco los planes médicos cubren este tipo de servicios. Mujeres que, de alguna u otra manera, pues no, simplemente no van a poder tener acceso de ninguna manera porque no pueden viajar a otro estado que sí tenga una protección, ¿verdad?, constitucional o dentro de su legislatura para poder, en efecto, tener ese servicio de salud. Así que las secuelas, pues, sin duda, aumentan la mortalidad por aborto. Y eso, pues, sería un cuadro muy triste. Eso sí, sería una crisis. En estos momentos no tenemos esa crisis, precisamente porque es regulado y es legal. Y asusta, ¿no?, que ese llegue a ser el panorama, que eso es lo que están empujando al final y al cabo estas agendas sensacionalistas con su discurso sectario, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el feto, ¿verdad?, y ese proceso de embarazo.
Bueno, licenciada, quiero agradecerle por haber sacado su tiempo para estar aquí con nosotros para hablar de este tema, que de nuevo es muy importante y que no se debe perder dentro de todas las cosas que están sucediendo en el país.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Bueno, tuvimos a la licenciada Frances Collazo Cáceres de Profamilias hablándonos un poco sobre el contexto de lo que está sucediendo en las vistas del tema de aborto en la legislatura del país. país. Una noticia antes de irnos a la pausa, y es que el gobierno anunció que se va a estar adelantando el pago del PAN, la tarjeta de la familia, a todas las personas, ¿verdad?, que lo necesiten, ahora durante, ¿verdad?, por motivo del paso de la tormenta Fiona. Así que si usted es beneficiario del PAN y necesita hacer una comprita, pues puede aprovechar, ¿verdad?, este momento tan crucial para que pueda ir a atender cualquier necesidad que tenga para su hogar. Vamos ahora a pasar a la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Muy buenos días. Continuamos aquí en Dígame la verdad. Les acompaña Víctor Ramos Rosado en sustitución de la colega Mili Méndez. Hemos estado hablando hasta el momento sobre diferentes temas, entre ellos ¿verdad?, la preparación de los supermercados en el país para el impacto de la tormenta Fiona. Nos dicen que no hay necesidad de caer en pánico ni preocuparnos y llaman a la prudencia. También estuvo con nosotros el representante José Cheito Rivera con una preocupación de la otorgación de posibles, ¿verdad?, contratos a compañías que vengan a tratar de reparar el sistema de energía eléctrica luego del paso de esta tormenta, como sucedió con las compañías Whitefish Energy durante el paso del huracán María, y hace un llamado al gobernador a que sea transparente con este proceso. Hablamos también sobre las vistas del tema del aborto y en qué estado se encuentran ahora mismo. Y ahora pues vamos a pasar a un tema que yo creo que es muy necesario, un poco, ¿verdad?, de livianez, un poco de tranquilidad ante la situación y la tensión que se está viviendo en Puerto Rico, y para eso nos acompaña colega y amigo periodista y crítico de cine, Mario Alegre Femenía. Bienvenido, Mario.
Saludos, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y a todas las personas que nos están escuchando, buen día. Y un poquito de calma. Hay que distraerse con otras cositas también a veces.
Eso es así, Mario. Te estoy dejando aquí el micrófono abierto porque yo, como tú bien sabes, yo pues veo series y películas cada cierto tiempo. Sí soy bastante ávido de la cultura popular. He estado siguiendo todo el chisme de la película esta de Florence Pugh y Olivia Wilde y lo que había estado supuestamente pasando allí, que si escupió Harry Styles aquel o no. Pues ese tipo de cosas yo sí estoy pendiente porque soy un chismoso, pero no he estado viendo mucho. Sí hay dos o tres cosas que sí tengo en lista. Tú me imagino que sabrás cuáles son, de las que vamos a discutir hoy. Así que te dejo el micrófono abierto. Cuéntanos qué nos recomiendas, ¿verdad?, y qué tienes para nosotros.
Pues mira, vamos a empezar por donde te gusta, porque yo sé que tú eres fan. Y lo que está hoy en boca de todos en redes sociales es que anoche fue la premiere de Andor. Andor es la nueva serie de Star Wars de Disney Plus, que va a estar, los primeros tres episodios estrenan el próximo miércoles 21 en la plataforma de Disney Plus, y ya pues anoche nos permitieron hablar de ella, y tengo que decir que fácilmente esto apunta, por lo menos en los primeros cuatro episodios que vi, a que se va a estar posicionando como la mejor serie de Star Wars que ha hecho hasta ahora Disney, desde que pues tienen los derechos de la franquicia y han estado haciendo mucha televisión. ¿Y de qué trata Andor? Pues Andor es una precuela a lo que fue Rogue One, la película del 2016 acerca del plan de los rebeldes para robarse los planos de la Estrella de la Muerte que vimos estallar en la primera Star Wars hace ya más de 40 años. Pues en esta de Andor se va a estar desarrollando alrededor del mismo personaje de Diego Luna, quien regresa aquí para interpretar nuevamente a Cassian Andor, y nos vamos a estar encontrando con él varios años antes de que lo vimos en Rogue One. Y la trama de esta serie gira en realidad en torno a cómo se va formando esa rebelión tanto fuera como dentro, en las entrañas del mismo imperio. O sea, es una serie que tengo que decir que en términos de calidad está increíble. Es lo más cercano que ha hecho Disney Plus hasta ahora a algo como, por ejemplo, lo que haría HBO en términos de tanto de narrativa como de estética y todo esto. Se nota como una serie más con los pies en la tierra. El showrunner y el escritor es Tony Gilroy, quien escribió películas como Michael Clayton. O sea que hay un enfoque, o sea, bien concentrado en la trama y en los personajes y en el elenco. O sea, y hasta ahora no es no es como un desfile de personajes invitados de la galaxia, como hemos visto en series de Mandalorian y Obi-Wan, sino que es algo bien enfocado en desarrollar la trama de los rebeldes, y tengo que decir que esos primeros 4 episodios de verdad que me volaron la cabeza. Y creo que de las cosas que más me entusiasma es el hecho de que esta es la primera temporada de una serie en Disney Plus que no son 6 o 8 episodios, sino que son 12. O sea que tienen espacio para contar una buena historia.
Y dime, que también dime si tiene te la vendí. Historia.
Te la vendí. ¿Me escuchas, Víctor?
Sí, sí, estamos por acá. No, que te comentaba que también tienen una historia, porque hemos visto en el pasado que Disney pues ha sido como muy parco con sus series, ¿no? Y pues todavía, por ejemplo, a mí no me queda ni muy claro cuál es la historia detrás de The Mandalorian, más allá de como un body
sí, no, como
action show.
Sí, exacto. Y Mandalorian empezó, yo creo que muy bien esa primera temporada, precisamente porque era eso, porque era una serie bien episódica. Uh-huh. O sea, como se estaba remontando a series así de los 80, como The A-Team o Knight Rider, donde cada episodio era su propia aventura. Y eso estuvo bien cool, pero parecería, por lo que vimos en el trailer de la temporada 3, que estrena el año que viene, que finalmente le van a estar introduciendo una trama alrededor del personaje del Mandalorian, que la va a remontar a lo que conocemos de la serie animada de Clone Wars y toda la guerra que sucedió con la gente de Mandalore.
Bueno, Mario, para la gente que no necesariamente le gusta la ciencia ficción, ¿qué más tienes por ahí en esa lista de recomendaciones? De cosas que pueden ir bajando, ¿verdad? Porque sabemos que es muy probable que se vaya a la luz, así que si pueden entrar a Netflix o a las plataformas que tengan ir bajando episodios, pues Mario nos va a decir cuáles son las series que valen la pena.
Bueno, si no quieren ciencia ficción, les gusta la fantasía, lo que está ahora mismo en boga es tanto Rings of Power en Amazon Prime, como House of the Dragon en HBO Max, unas series que solamente porque comparten el género, la gente se ha prestado como que a hacer una competencia entre ellas, pero en realidad, por lo menos este espectador ha sido perfectamente capaz de disfrutarse las dos por sus respectivas fortalezas. La de Rings of Power ahora mismo ya va por el 4º episodio, y lo que todo el mundo está comentando, o sea, independientemente de que estén defendiendo o sean detractores de la serie, creo que el querendón de Rings of Power es el boricua Ismael Cruz Córdoba, que interpreta a un personaje nuevo que no fue sacado del texto de Tolkien, que es el elfo Arondir, y hasta ahora es el que como que se ha ganado el show, independientemente de que te guste, ¿no? Perdón. Disculpa, Víctor, se me fue.
No te preocupes. No, pero por esa misma línea, Arondir, creo que Ismael ha hecho un trabajo espectacular, y más allá del trabajo que ha hecho dándole vida a este personaje, que en mi opinión es bastante fiel a, ¿verdad?, la visión que tenía Tolkien de su mundo, también ha sido muy valiente en enfrentar toda la crítica racista que le ha caído, porque vamos, no podemos tapar el cielo con la mano. Ismael se ha enfrentado a una ola de racismo increíblemente brutal de parte de personas que pues no les gusta la idea de ver un elfo negro en el mundo de Tolkien. Y más allá de la trama, también ha hecho un trabajo muy, muy bueno, ¿verdad?, en manejar esto que no debería estar manejando en primer lugar, pero lo ha manejado de manera magistral.
Sí, es horrible y triste como, sobre todo en estos últimos meses, se ha visto mucho. Se vio en la serie de Sandman en Netflix. Se vio con el trailer de La Sirenita hace una semana. ¿Sabes? Por favor, estos son personajes de fantasía. Los puede interpretar quien sea. ¿Sabes? Cualquier persona los puede interpretar. Mira, Lin-Manuel Miranda pudo hacer un musical sobre los Founding Fathers blancos de Estados Unidos, todos con raperos y afroamericanos. Cualquier persona puede interpretar lo que sea.
O sea, sí. Bueno, Mario, ¿qué más tenemos ahí en lista? Yo, pues, no he podido ver House of the Dragon. Sí, empecé a ver Rings of Power. Estoy un poquito atrás, pero me está emocionando la trama y visualmente es una serie espectacular.
Sí, no, esta es de la serie. Es la temporada más cara de televisión que se ha hecho. Amazon gastó ahí, creo que fueron como 400 millones. Pero mira, si todavía quieren tirarse al cine, y los cines tienen plantas, así que ahí tienen por lo menos un escape, dependiendo de lo que suceda con la tormenta Fiona. Anoche tuve el chance de ir a ver la nueva película de Woman King, protagonizada por una imponente, ella siempre es imponente, Viola Davis, y es acerca de esta historia verídica de unas guerreras africanas que estuvieron a cargo de defender, no solamente defender el reino, sino de estar tratando de contrarrestar los esfuerzos de llevarse esclavos de África durante el siglo XIX. Y es una de estas épicas históricas como las que Hollywood solía hacer un montón antes, hace tiempo que no hacían una, y eso definitivamente influye un poquito en la apreciación, pero está muy bien hecha, muy bien filmada. El elenco está salvaje. Así que si les gustan las películas de acción con una muy buena trama, pueden darse una vuelta por el cine a ver The Woman King. Está buenísima. Ahí Viola Davis es una de estas producciones de estudio que no le hacen mucho caso, pero tú dirías, ¿por qué no la nominan a mejor actriz por ese papel? Porque así de dura está en esta película.
Sí, Viola es una de esas actrices que puede incorporarse a cualquier rol y elevarlo.
No, sí. Y que siempre, o sea, ella no importa en dónde esté trabajando, sea en Suicide Squad por 5 minutos o ganándose el Oscar en, no me acuerdo ahora cuál fue la película, no sé si fue The Help, pero olvídate, cualquiera que haya sido, no estoy atrás con mis estadísticas de Oscar, ella siempre da el 110%. O sea, ella nunca llega nada más que a cobrar el cheque, como dicen. Ella va y actúa al 100%, 110% de sus habilidades icónicas.
Sí. Y siempre, ¿verdad? No hay... Había como este máxime que decía como que no hay actores pequeños, no hay papeles pequeños, solo pequeños actores.
Exacto, exactamente.
Y Viola yo creo que es como, junto con Meryl Streep y ese tipo de escuela, ¿verdad? De personas que no importa lo que los pongan a hacer, siempre puede ser comedia, puede ser drama, se van a robar el show. Siempre recuerdo esa escena súper breve de Alec Baldwin en Glengarry, Glenn Ross, que salió literalmente por, ¿qué? 10 minutos en total de la película y se ganó un Oscar por eso.
Exactamente, ajá, exactamente.
Y nada, creo que Viola es una muy buena heredera de ese tipo de actor. Mario, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte, ¿verdad?, por haber estado aquí con nosotros, por las recomendaciones que nos haces y nada, por siempre estar disponible.
Dale, gracias a ti, Víctor, y que tengan un buen fin de semana. Cuando ustedes quieran, me pueden llamar.
Bueno, un abrazo, Mario, cuídate. Vamos ahora a la pausa, regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Muy buenos días, estamos de regreso a Dígame la Verdad. Yo soy Víctor Ramos Rosado, periodista del Nuevo Día, en sustitución de mi colega Mili Méndez. Bueno, oficialmente se ha emitido un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico. Para hablar un poco sobre qué podemos esperar, nos acompaña ahora la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. Rosalina, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, Rosalina, ¿qué representa, verdad, este aviso formalmente? ¿Qué podemos esperar durante los próximos días y qué debe tener las personas en mente a la hora, verdad, de prepararse?
Bueno, el aviso de tormenta tropical, como bien mencionaste, fue emitido recientemente. Esto en cuanto al panorama que hemos estado diciendo los últimos días no ha cambiado. Seguimos esperando cantidades de lluvia entre 4 a 8 pulgadas con cantidades máximas hasta 12 en áreas aisladas. En cuanto a los vientos, están en 50 millas por hora, no obstante pudieran subir un poco, pero no tanto como para llegar a intensificarse como para ser un huracán, sería como quiera tormenta. El sistema se estaría pasando al sur como tal, el centro del sistema, no obstante los vientos, mayormente la cantidad mayor está en el área norte y este del sistema, así que por eso que estamos esperando que continúe esos aguaceros, ¿verdad?, que hemos estado mencionando durante todos estos días, que realmente el panorama no ha cambiado, lo que significa es que es inminente que si viene la tormenta para nosotros.
Y en términos de qué deben tener las personas a la hora de prepararse en mente, ¿verdad?, ya lo que quedan son apenas unas horas para que comience, ¿verdad?, la entrada a este sistema atmosférico.
Sí, correcto. Bueno, a las personas que viven en áreas inundables, les recomendamos, ¿verdad?, que vayan a lugares que sean seguros. En cuanto a los vientos, realmente el área sur y este vendría siendo las áreas más afectadas por los vientos. Así que las personas que necesiten, ¿verdad?, asegurar objetos en el exterior, pues que lo hagan a la mayor brevedad posible. Los impactos como tal esperamos comenzar a sentirlos mañana por la noche. Pudiéramos ver alguna que otra ráfaga o algún otro aguacero pasajero tan temprano como mañana sábado por la tarde. Por la mañana todavía hay tiempo, ¿verdad?, para terminar los preparativos, así que pues deberían de estar en el proceso.
Y podríamos esperar lluvia también algunos días después del paso como tal del sistema, ¿no?
Sí, correcto. Esperamos que el sistema continúe su paso por lo menos durante el día domingo, pero a principios de la semana laboral también, casi siempre luego de un sistema como estos, que son bastante desorganizados, la cola, por así decirlo, o la banda derecha, por llamarla, la del este, pudiera estar afectándonos durante el resto de la semana, por lo menos hasta principio de la semana.
¿Y hay alguna cosa de la que debamos estar pendientes, ¿verdad?, en términos meteorológicos durante los próximos días, luego del paso de esta tormenta? ¿O tenemos algún otro sistema de los que debemos estar vigilantes?
Siempre tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a lo que pueda desarrollarse durante este mes y en lo que resta de la temporada de huracanes, pero por el momento esta es nuestra mayor preocupación.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Rosalina, y por tu tiempo. Estaremos pendientes y, ¿verdad?, seguimos haciendo un llamado a todas las personas a que siempre se mantengan preparados y cuidadosos ante este tipo de eventos.
A la orden siempre.
Bueno, vamos ahora a pasar con un panel que tenemos aquí todos los viernes, el panel de los colegas periodistas, un espacio que nos provee nuestra queridísima Mili para discutir los temas del momento y para eso pues siempre nos acompaña un grupo de periodistas, ¿verdad?, que tienen mucho que aportar a la discusión pública. Los tenemos ya en línea, ¿estamos listos? Tenemos dos, pues vamos allá. Bueno, muchachos, ¿quién tengo por aquí?
Robby Cortés por acá.
Don Robby Cortés, muchísimas gracias por estar aquí. Y tengo entonces, me imagino que a don José Encarnación, colega del CPI. ¿También, José?
Saludos, Víctor. Saludos a los colegas y a las personas que están en sintonía. ¿Todo bien?
Qué bueno, muchachos. Bueno, estamos aquí ya en preparativos para el paso inminente, implacable de la tormenta Fiona. Ya el aviso se emitió, ya no hay vuelta atrás, el temporal viene en camino. ¿Cómo ven, verdad, el panorama de los preparativos que se están haciendo a nivel de gobierno? ¿Cómo creen que está el gobierno mismo preparado para recibir el impacto de esta tormenta, tomando en consideración, verdad, que nuestro último evento atmosférico fue la catástrofe más grande que hemos vivido en los pasados más de 30, 40 años? Así que, ¿cómo ven ustedes el panorama?
¿Con quién empieza?
Vamos a empezar con Robby, por eso del seniority.
gracias por eso. Bueno, según lo que hemos visto en las pasadas 24 horas, por lo menos la respuesta en cuanto a manejo de emergencias, pues ha sido pues una bastante cotidiana, usual, a lo que hemos visto en las pasadas emergencias. Yo creo que ahora mismo la mayor preocupación de los alcaldes, que lo hablé ayer con el alcalde de Comerío, es el hecho de las inundaciones, tumbes, además de los refugios. O sea, no, lo que sí no hemos visto es eso, es el elemento de los refugios. No se ha explicado en detalle dónde son los refugios, sobre todo el hecho de que ayer tengo que verificar, pero por lo menos hasta hace unos minutos en la página del manejo de emergencia, la página de internet, no existe una lista de refugios actualmente. Tú entras al link y no te aparece ningún documento. Y entonces pues con esa preocupación en cuanto al elemento de que haya que desalojar personas de algún lugar y llevarlo a refugio, pues eso todavía no lo veo muy claro. Obviamente pues entendemos que no estamos ante un evento como María, estamos hablando de una tormenta que hasta ahora, gracias a Dios, ha mantenido con vientos de 50 millas por hora, no se ha desarrollado mucho, sin embargo va a tener muchísima lluvia y ráfaga. Entonces esos preparativos son los que preocupan, y más aún nuestra preocupación principal, señor Luma, que brilla por su ausencia. Hace dos días dijeron unas expresiones su portavoz Ander Gómez, de que si va a venir una tormenta se va a ir la luz, y ayer en las redes sociales pues también dieron ese hint de que pues si viene tormenta pues se puede ir la luz todo el fin de semana. Pero sin embargo no nos han dicho nada, o sea no hemos tenido una relación directa con Luma, y sobre todo también los alcaldes se están quejando de que Luma pues brilla por su ausencia, y estamos hablando de que esta es la primera vez que Luma se va a enfrentar a un sistema atmosférico de relevancia. O sea, que la primera vez que hay una tormenta bajo la administración de Luma, el sistema eléctrico. Así que esa es la mayor preocupación, yo creo, ahora mismo, por lo menos la gente ayer se preparó y se vio en la calle bastantes filas en la gasolinera, pero como mencionaste en la hora pasada en la entrevista a la persona de Plaza Loíza, ¿verdad? Uh-huh. Pues, en los supermercados pues había gente, pero no era este tumulto que generalmente ocurre cuando ocurre esta emergencia. Sin embargo, en las megatiendas sí vimos las de suscripción, vimos mucha gente. Pero nada, hasta ahora pues tranquilos y prepararnos para el paso entonces este fin de semana y ver entonces si el gobernador finalmente llega, que dijo que llegaba hoy en vez del lunes, del domingo, que él llegaba el domingo y ahora adelantó el vuelo para hoy, y ver entonces cómo va a ser su respuesta ante esto.
Antes de pasar a Encarnación, quiero también darle la bienvenida a mi queridísima colega del Nuevo Día, Gloria Ruiz Coelán, que está aquí con nosotros. Hola, Gloria.
Hola, buen día para ti y para todos los que nos escuchan y los compañeros que ciertamente estoy escuchando sus comentarios.
Gloria, para ponerte al tanto, estamos discutiendo ahora mismo, ¿verdad?, nuestras perspectivas del panorama de la preparación del gobierno ante el posible, ¿verdad?, ante el inminente paso de la tormenta Fiona. Escuchaste los comentarios de Robbie. Vamos a pasar ahora con el colega José Encarnación del CPI. Que de paso, José, quiero que entremos al detalle que habíamos discutido durante el día de ayer brevemente, y es el tema de las escuelas en el sur.
Sí, pues siguiendo la línea de Robbie, me parece importante ese punto que él señala de los refugios, ¿verdad? Y la incertidumbre que arropa ese tema en particular, reconociendo, ¿verdad?, que las escuelas en muchas comunidades pues son ese punto de encuentro para muchas personas que viven en espacios altamente vulnerables. Y como bien él señaló, al día de hoy pues desconocemos cuál es el listado oficial de esos refugios y pues es altamente preocupante, número uno, porque por lo menos acá en el área este hace apenas una semana tuvimos unos días de mucha lluvia, por lo menos un día con varias horas de lluvia constante, y eso sirvió, ¿verdad?, para que por lo menos el casco urbano del municipio de Luquillo, por dar un ejemplo, se inundara prácticamente en sus dos calles principales, agua entrando a residencias, y eso no se veía, ¿verdad?, hace meses, y es algo que solamente se había vivido en ese contexto extremo que enfrentamos con el paso del huracán María, y que lo vivamos, ¿verdad?, con apenas unos cuantos aguaceros o unas cuantas horas de lluvia constante, pues levanta una bandera de alarma, particularmente cuando, de nuevo, no contamos con una lectura oficial de cuál es la planificación, ¿verdad?, que el gobierno está delineando para enfrentar un fenómeno que a todas luces pues va a traer, ¿verdad?, unos retos muy particulares. Y entonces, añadiendo a eso, se le suma la inestabilidad en cuanto a la realidad de esa infraestructura de los planteles escolares. Sabemos que se están llevando a cabo trabajos hace meses como parte de ese reconocimiento que hizo el departamento para asignar los fondos que se les obligó, ¿verdad?, a nivel federal. Estamos hablando de miles de millones de dólares. El departamento hablaba en una carta circular de mayo, que estamos hablando de 2,000 millones de dólares en fondos federales obligados al departamento, ¿verdad?, para atender esos daños en más de 5,000 edificios, que incluyen pues los pabellones, áreas recreativas y otros lugares, en más de mil planteles escolares, que eso pues incluye también escuelas que no están operando. Y pues dar esa lectura a ese panorama de, número uno, trabajos en las escuelas para habilitarlas, no solo para enfrentar fenómenos catastróficos o fenómenos naturales particulares, sino habilitarlas para que los estudiantes puedan estudiar en un ambiente seguro. Así que, de nuevo, creo que hace falta conocer un poco más de información de cómo van las cosas para que la gente en las comunidades, particularmente en esas comunidades vulnerables, estén tranquilas y sepan a dónde van a llegar en caso de necesitar ayuda. Y en ese sentido, los municipios, me parece, que van a estar jugando un papel protagónico y muy necesario en esos procesos de respuesta.
Eso es así, y por esa misma línea, la portada del periódico El Nuevo Día hoy fue precisamente relacionada a las preocupaciones que tienen los municipios, los alcaldes ante el paso. Esta historia la trabajó la colega Gloria Ruiz, así que Gloria, añadiendo, ¿verdad?, a la discusión, ¿qué te dijeron los alcaldes cuando hablaste con ellos y qué tú percibes, ¿verdad?, como las mayores amenazas ante el paso de esta tormenta?
Pues ellos fueron muy certeros en enumerar cuáles son los principales problemas. Obviamente ellos conocen mejor que nadie su pueblo. Ellos entienden que ante tanta lluvia que se espera, pues van a haber inundaciones, derrumbes, cierre de vías públicas, y particularmente entienden también que el sistema energético va a colapsar en algún momento. Y los noté en esa línea básicamente indefensos. Maniatados, porque aunque conocen que esa es una realidad, es muy distinto a cómo pueden atender un derrumbe, un deslizamiento, que pueden limpiar alcantarillas, cuerpos de agua, pedirle a la ciudadanía que no deposite escombros, etcétera. Pero con el sistema eléctrico, los alcaldes no pueden hacer nada, no están a cargo. Esa no es una de sus tareas, así que sencillamente lo vi bastante impotente respecto a lo que podía suceder, y más bien hacían un llamado a sus compueblanos de que pues tomaran medidas en la medida en que pudiesen, claro está, porque no todo el mundo puede comprar un generador o no todo el mundo a estas alturas tiene placas solares, pero estaban muy conscientes de que esa era la realidad. Y también vi a unos alcaldes que estaban más preparados que en el pasado, algunos de ellos con generadores eléctricos, incluso algunos solares, que me sorprendió, que ellos indican que estarían colocando en residencias o en lugares que fuesen claves para ayudar a la ciudadanía y sobre todo a los más necesitados. Gente que depende de equipo electrónico, sobre todo para poder vivir, gente que necesita del servicio energético. Me llama mucho la atención el hecho de que después de María, lamentablemente, el pueblo ha aprendido a golpes que no puede depender del gobierno como se hacía en el pasado. Uh-huh. Tengo entendido que por los años que llevo como periodista, antes cuando venían estas tormentas, estos huracanes, siempre se dependía de lo que iba a hacer el gobierno, de cuántos refugios iba a disponer, de todo ese andamiaje que armaban, y estrictamente lo dejaban en las manos gubernamentales. Después de María, hay una acción, un movimiento que era necesario, incluso antes de María, por eso digo que se aprende a golpes, y ya la gente está más consciente de que estamos a merced de los eventos atmosféricos desde el primero de junio. Así que veo una mayor preparación de la gente, sabemos que hay más casas, más residencias con equipo para suplir la energía. Veo también, no veo estas largas filas, como comentó el compañero, de personas que a última hora están buscando suministros y demás. Y también reconocemos que en la Guardia Nacional, particularmente, si me preguntan por un ente del gobierno, ese factor que tiene cercanía con la gente, porque fueron los que después del huracán María estuvieron ayudando de una manera más cercana a la gente, llevándole agua, llevándole comida. Me parece que todavía el negociado de manejo de emergencia tiene muchas cosas que mejorar. Esa es una de las fuentes que yo cubro para El Nuevo Día. Y al hablar con empleados, que obviamente no dan sus nombres por temor a represalias, ellos indican que el Departamento de Seguridad Pública, que es la sombrilla que cobija esa dependencia, sigue siendo una traba para poder atender con agilidad situaciones de emergencia, que es lo que se requiere cuando vienen fenómenos atmosféricos. Uh-huh. Hay toda una capa de burocracia. Recordemos que desde que se creó el Departamento de Seguridad Pública en el 2017 ha habido un llamado constante de expertos, exdirectores de manejo de emergencia, diciendo que esa dependencia se tiene que sacar del Departamento de Seguridad Pública, pero eso no ha ocurrido y no preveo que ocurra tampoco, porque el gobernador no se ha manifestado en esa dirección.
Sí, tienes toda la razón. Y este punto que traes sobre la desconfianza que se ha generado ya al gobierno es tan grande que ya las personas accionan rápidamente antes de que el gobierno tome cualquier tipo de acción o movida. Y por esa línea, llovieron las críticas esta semana ante la posibilidad tan siquiera de que el gobernador Pedro Pierluisi no estuviera en Puerto Rico durante el paso de la tormenta, lo que ¿verdad? Quizás propició a que el gobernador entonces adelantara su regreso a la isla. El gobernador también ha sido bastante parco durante todo este proceso. Ha habido, pienso yo, como una falta de liderato, de voces oficiales que hablen, como mencionaba Robbie, Luma ha brillado por su ausencia, pero también lo ha hecho la Autoridad de Energía Eléctrica, y también el gobernador, están los alcaldes aquí pidiendo auxilio, y nadie parece como querer tomar responsabilidad por esto. Así que, ¿qué les parece, verdad, esta falta de esta ausencia de liderato ante una crisis pequeña por el momento, ¿verdad? Esperemos que sea pequeña, y sin imaginarnos lo que pasaría durante un evento de mucha mayor escala. Vamos a empezar con Robbie.
Bueno, del gobernador Pierluisi no me sorprende nada, porque como sabemos y hemos visto, está en récord, esto no es cuestión de opiniones ni nada, son los hechos. El gobernador pues cada dos semanas se va de viaje, y estamos viendo de que dentro de uno de esos viajes pues le cayó la tormenta. Tenía una agenda bastante cargada de eventos en pro de la estabilidad el pasado miércoles, también estuvo en unas vistas ayer, unidad del HIT 3000 de Roberto Clemente en Nueva York, y tenía otra agenda, pero obviamente esa presión pública, porque lo vimos en las redes sociales hablando como si él estuviera aquí, como que bueno, háganle caso a las autoridades y bueno, a protegerse todo el mundo. Pero no vemos un gobernador activo en lo que es la prevención, en lo que es el algo que aunque yo entiendo que pueda ser un poco mundano, y por lo menos para él, pensando de que esto es algo usual en que nos llegue una tormenta, nos llegue un evento atmosférico, es deber del gobernador en dar el ejemplo. Uh-huh. ¿Y pues, cuál es el ejemplo? Pues bueno, pues lo vemos ahora mismo, pues cambió el vuelo, viene para acá. ¿Por qué? Por presión, porque así es como ha funcionado el gobierno en los pasados meses. O sea, aquí Brennan, cuando tú ves la reacción en las redes sociales de que, pero ¿dónde usted está? ¿Por qué usted está viajando? Y entonces, ¿qué regresa? Pero si no, pues lo más seguro estaría por allá. Igualmente en las otras agencias estamos viendo algo similar, por lo menos pues vemos a Nilo Correa pues pregando, al menos hablando con algunos medios. Ayer no nos dio la entrevista, se la solicitado varias veces, no se dio, pero nada, o sea, mi preocupación, yo creo que ahora mismo, más allá de, porque entendemos, gracias a Dios, que la potencia de este evento pues no es tan grande para destruir casas en esa línea con por viento, pero me preocupa muchísimo de que todavía tenemos a 5 años de María y más de 3.000 casas con toldo azul. ¿Y qué va a pasar con esa gente, esas familias? ¿Dónde se van a reubicar? ¿Se va a estar pendiente a su bienestar? Y nuevamente, como hablan los compañeros, hay fondos increíblemente grandes para lidiar con todas estas situaciones, y sin embargo, pues no estamos viéndolo. Por lo menos no se está viendo, ni se está viendo en el manejo de la regla de la electricidad, por ejemplo. Incluso lo vimos esta semana en la vista que se celebró ayer en Washington, del desembolso de dinero de FEMA para arreglar el sistema eléctrico. Sino que también pues lo vemos en la calle. O sea, aquí las reparaciones son de postes y de luces, pero la parte grande, que es la que evita apagones, pues no se está bregando. Se está bregando con lo pequeño. Y son cosas que nos tienen que poner a pensar en, o sea, ¿cuál es la prioridad aquí en este caso de Luma, en su labor aquí? O sea, no estamos viendo una administración que se está enfocando en restaurar el servicio, el sistema eléctrico de Puerto Rico, sino que estamos viendo pues una administración pobre, que pues, en realidad pues está ahí y es como el gerente de la tienda. Uh-huh. Yo brego con la tienda con lo que puedo.
Sí, con lo poquito que tenga, ahí con eso yo... increíble, increíble. Gloria, otra de las fuentes que tú cubres para el Nuevo Día es precisamente la fortaleza. ¿Cómo tú ves todo este asunto?
Yo creo que las críticas hacia el gobernador también surgieron, particularmente por la razón o el motivo que él se encontraba fuera de la isla. Un asunto que mayormente era político, aunque iba a acudir a una actividad deportiva para recordar a Roberto Clemente, el grueso de sus actividades en el exterior en Washington, en New Jersey. En Nueva York obviamente tenía la actividad de Roberto Clemente, pero en Washington era una actividad vinculada con su ideal político, que es la estadidad. Y a grandes rasgos, históricamente aquí no se le da mucha importancia al tema político. Más importancia, de acuerdo con encuesta y con el sentir de la gente, tiene pues la salud, la educación y demás. Y a la gente conocer que el gobernador estaba fuera y que quizás iba a estar fuera de la isla mientras se daba esta tormenta para atender asuntos políticos, creo que molesta o causa un poco de mayor molestia entre la gente, y quizás eso caló en el ánimo del gobernador para adelantar entonces su viaje. Lo otro que me llama la atención, y no sé si los compañeros lo mencionaron, porque en un momento dado el audio se distorsionó, tiene que ver con los planes de mitigación. Ciertamente aquí hay mucho dinero para rehabilitación, pero también el gobierno federal ha dado bastante dinero para lo que se conoce como mitigación. Están los fondos CDBG de MIT, que son los que son exclusivamente para mitigación. Y para quienes nos escuchan, pues mitigación significa que van a hacer trabajos que van a prevenir de alguna forma incidentes o sucesos lamentables o posibles emergencias en un futuro. Por ejemplo, el municipio de Toa Baja es uno de los que lamentablemente siempre tiene problemas de inundaciones y tiene un montón de proyectos de mitigación precisamente para evitar de cara al futuro que eso suceda. Uno de los más importantes tiene que ver con La Plata. Y la mayoría de esos proyectos, cuando tú miras el mapa de mitigación, proyectos de mitigación del gobierno, están o sin empezar, acabando de empezar o en diseño, pero ni siquiera están la mayoría en curso. Y eso es bien importante porque es un factor que nos ayudaría a prevenir cualquier situación lamentable, similar o igual a María. Y más que María, sabemos que aquí cualquier lluvia, cuando llueve demasiado y el terreno está saturado, tenemos consecuencias a veces hasta fatales. Así que más relevancia toman estos proyectos de mitigación que lamentablemente no se le han dado la misma.
Sí, no, por esa misma línea, no hizo falta que pasara una tormenta para ver inundaciones y deslices de terreno dramáticos como se dio durante el mes de febrero de este año, que de hecho se tuvo que declarar una emergencia precisamente por esta situación.
Y sí, en ese febrero uno de los municipios más afectados fue Toa Baja, recordarás. Uh-huh.
Precisamente.
Ahí también, Víctor, recordemos, me acabo de acordar, hubo grandes críticas para el gobernador y todo su equipo, porque esas lluvias ocurrieron algo similar a lo que puede ocurrir este fin de semana, durante un fin de semana, y estuvo ausente el gobernador de la palestra, con lo que nos tienen acostumbrados, que tengo que reconocer que la gente no debería esperar un llamado formal de ningún dirigente, ningún gobernante para tomar acción, pero pues vamos, nuestro pueblo es así. Y la gente lamentó y echaba de menos el ver en los diarios, en la televisión, la figura del gobernador con todo su equipo de emergencias, como suele suceder en una conferencia de prensa, alertando, vienen estas lluvias, por favor tomen precaución, etcétera. Y esta fue una de las grandes críticas, aunque estuvo presente Nino Correa constantemente diciendo que tomaran medidas necesarias y demás, y lo que se dijo posterior a lo que ocurrió fue que, pese a que tenemos unos mecanismos tan certeros del Servicio Nacional de Meteorología, entre otros instrumentos, pues que todo ocurrió tan y tan rápido que no hubo tiempo y por eso no se desalojó a nadie y ocurrió lo que ocurrió, pero que gracias a Dios todos estábamos bien. Y eso fue tan reciente como febrero, así que me imagino que hay mucha gente que todavía guarda ese mal sabor.
Correcto, sí, tienes toda la razón. Se nos queda para la próxima segmento del programa José Encarnación. Quiero escuchar qué Vera piensa sobre todo este asunto. Tenemos que irnos ahora a la pausa. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radio Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Buenos días. Continuamos aquí en Dígame la Verdad. Yo soy Víctor Ramos Rosado, periodista de Nuevo Día, sustitución de la colega Milly Méndez. Estamos ahora en nuestro segmento del panel de periodistas. Me acompañan los colegas Roby Cortés, Gloria Ruiz Cuilan de El Nuevo Día y José Encarnación del Centro de Periodismo Investigativo. Nos quedamos en la discusión anterior un poco opinando sobre, ¿verdad?, que pensábamos sobre la falta como visible de liderato, todo este asunto de que el gobernador se encontraba fuera del país, y se nos quedó Encarnación por, ¿verdad?, darnos su perspectiva ante este asunto. Así que, José, te dejo el micrófono abierto ahí para que nos digas qué te parece todo esto.
Gracias, Víctor. No, mira, yo creo que los compañeros fueron muy puntuales destacando el asunto del liderato y cómo eso pues se manifiesta, ¿verdad?, en la calle, y cómo se percibe, ¿verdad?, desde el escenario fuera de las estructuras gubernamentales. Pero al mismo tiempo yo creo que esa expresión, que es muy clara, que es muy contundente, debe ser interpretada por la gente como una oportunidad, como destacó la colega, para darse cuenta que la autogestión también empodera y ayuda a rescatar unas cosas que hace años se han venido perdiendo por precisamente ese asunto de confiar en su totalidad o confiar al 100% en las estructuras gubernamentales. Yo creo que en ese sentido, este ambiente de inestabilidad, de falta de liderato, es un espacio para que la gente se posicione y rompa con esa noción de que la respuesta se tiene que dar siempre de arriba hacia abajo, y reconocer al mismo tiempo que la sociedad puede funcionar, ¿verdad?, con un intercambio entre el gobierno y las comunidades. Y ese trabajo no depende, ¿verdad?, exclusivamente de un grupo, de un sector, de una organización, sino que con los mismos vecinos, darse cuenta que es un buen momento para comunicarse con los vecinos, de intercambiar cuáles son tus necesidades, cómo yo te puedo ayudar, cómo yo te puedo apoyar, qué necesitamos todos, y tratar de mover las ruedas para también llevar un mensaje a la gente que está a cargo, ¿verdad?, de las responsabilidades gubernamentales y que a todas luces no responden de manera efectiva a lo que está pasando en la calle y en las comunidades más vulnerables. Así que yo creo que eso es una invitación, ¿verdad?, para que la gente reflexione cómo ellos mismos se pueden hacer parte de su proceso de respuesta ante las crisis, ante los problemas, ante las situaciones particulares.
Muy bien, sí, ¿no? Y me uno a esas palabras, y por esa línea, José, estamos también ahora mismo a 5 años del paso del huracán María, se cumplen este mes. Estamos viendo que pues se está reviviendo mucho de este trauma, hay un montón de personas que están recordando, ¿verdad?, todos los procesos difíciles que tuvieron que pasar. Y por otro lado, pesa, como siempre ha pesado durante los pasados 5 años, que el hecho de que la recuperación ha sido muy, muy, muy lenta. Yo sé que el CPI ha estado trabajando con este tema, también en Dile hemos dado seguimiento, así que quisiera empezar con Gloria. Un poco, ¿cómo ves el panorama, ¿verdad?, ahora 5 años del paso del huracán y ¿verdad?, todas las trabas que han habido en este proceso de la reconstrucción?
Pues ciertamente ha sido, como bien dijiste, un proceso lento. Y yo creo que eso es de conocimiento público. Nada más le preguntaba yo al gobernador la semana antipasada, creo que fue que vino la administradora de FEMA a Puerto Rico y nos convocaron a Fortaleza, y le preguntaba precisamente sobre eso. Porque lo más que me llamaba la atención es, precisamente ese día, escuchando habitualmente radio, había personas que se estaban quejando de que a 5 años de María todavía tenían que transitar por un área en donde solamente había un carril, porque el puente que estaba pues ya no existe hace 5 años, porque la vía que es más corta para poder salir de su residencia no existe o todavía está averiada. Y me sorprendieron las expresiones del gobernador y de la administradora de FEMA, porque parecerían totalmente desconectadas de la realidad en términos de que Puerto Rico, dijo la administradora, era modelo de la recuperación. Así que le pedí que explicara un poco esas expresiones porque no lo entendía. Y ella lo que manifestaba era por la forma en que han manejado la situación y demás, pero eso ciertamente no combate lo que dice la gente de que todo está atrasado. De hecho, ella misma lo reconoce. Pero la razón o la justificación que se da para ello es que se quiere construir adivinen qué palabra, qué adjetivo se utiliza constantemente, de manera resiliente. Y como se quiere construir de manera resiliente, pues eso toma más tiempo, porque no se quiere construir exactamente lo mismo, sino que es algo que sea más fuerte, que nos proteja de futuros eventos atmosféricos, etcétera. Yo creo que la gente no está tan satisfecha con eso, y creo que aquí hay un gran riesgo que se está subestimando y se está pasando por alto, y es la posibilidad de que ahora en este momento estamos, el gobierno está muy contento con el hecho de que tiene miles de millones de dólares para esta reconstrucción, pero ese dinero no es para siempre, y ese dinero está regulado, y ese dinero tiene unas fechas de caducidad. Y el gran riesgo, a mi juicio, y también a juicio de alcaldes con los que he hablado y servidores públicos, es que ese dinero haya que devolverlo. Y el gran, la gran pompa que se ha hablado de que vamos a hacer X cosa, Y cosa, etcétera, etcétera, se quede en nada. Y me parecería muy lamentable para Puerto Rico, porque realmente se necesitan las mejoras, se necesitan los proyectos.
Eso es así. Como mencionaba, el CPI también está, ha estado trabajando durante los pasados 5 años una serie precisamente llamada Los Chavos de María, a cargo de la periodista Vanessa Colón. Entiendo que tú estás trabajando en ¿verdad?, en ese proyecto con Vanessa, José. Así que, nada, ¿qué tú piensas sobre ¿verdad?, esto, este tema de la recuperación?
Pues yo directamente no estoy trabajando en el proceso de recuperación, pero sí el colega Rafael Díaz Torres estuvo publicando varias historias, particularmente relacionadas al tema de los acueductos comunitarios, que precisamente pues va por la línea de lo que estaba compartiendo hace un rato, de cómo la comunidad pues también lleva tiempo trabajando, tratando de organizarse y tratando de responder a la falta de respuestas, ¿verdad?, gubernamentales, pues ellos mismos tratando de responder en sus propios espacios. Pues estos acueductos comunitarios pues han sido también una piedra en el zapato para muchas personas, por lo que conlleva ese proceso de mantenimiento, las dinámicas de manejo de estos acueductos y cómo, estuvo publicando una historia donde se destaca cómo incluso personas ponen su vida en riesgo para tratar de hacer arreglos en los acueductos y otro tipo de gestión que se supone se dé de manera mucho más responsable, mucho más segura. Y nada, yo creo que el proceso de recuperación, sí, como mencionó la colega, ha sido bien lento, pero ese factor de la no sé, como que hay un aspecto de deshumanización también en muchos aspectos, porque prácticamente se da por sentado que no hay gente que está corriendo riesgos y que su vida está prácticamente en un hilo, y yo creo que eso es altamente problemático y resulta bien chocante cuando uno se enfrenta a ciertos discursos gubernamentales que no reconocen ni una pizca, ¿verdad?, de esa vulnerabilidad de la gente.
De esa manera, sí.
Así que, nada, yo creo que el tema del agua es un ejemplo muy bueno para tratar de entender cuán grave es este asunto. O sea, uno piensa que hay agua potable en todo Puerto Rico y que todo fluye de manera muy, muy normal. Pues no, hay sobre 200 acueductos comunitarios reconocidos incluso por el gobierno, y muchos de ellos están confrontando muchos problemas y muchas personas están a ley de nada para no tener agua potable en comunidades sumamente de alto riesgo, ¿verdad? Bueno, comunidades que no son de fácil acceso, que están en la montaña, en Jayuya, así que nada, un ejemplo por mencionar uno.
Robin, nos quedan 2 minutitos.
Bueno, yo en este caso, siguiendo la línea de mis admirados colegas, yo creo que esto ha sido una recuperación a medias, de remiendo. No ha sido una recuperación para nada completa, ha sido una recuperación selectiva. Algunos sectores se han beneficiado muy bien y eso está perfecto, pero entonces hay otras que simplemente se han olvidado. Vemos un gobierno que se vanagloria de una recuperación que cada vez que uno sale a la calle y todavía a estas alturas puede ver algún letrero de una carretera, los postes de un letrero que no existe de una carretera para coger una salida para algún lado, o aún vemos un poste todavía todo viroteado, o vemos todavía los rastros de este evento que hace 5 años con María. O sea, nos damos cuenta de que la recuperación ha sido lenta y dolorosa. cosa para muchas personas aquí en Puerto Rico, y nos, o sea, nos incluimos todos, porque Víctor lo vive, o sea, Gloria lo vive, o sea, todos lo estamos viviendo de alguna forma u otra cada vez que nos movemos en el día a día aquí, porque nos mantenemos aquí, pero con mucha dificultad. O sea, y yo creo que también muchas de las recuperaciones que hemos visto buenas, ejemplo Casa Pueblo, etcétera, han sido elementos también de la comunitarios, no necesariamente que el gobierno entró y ayudó, al contrario, hemos visto inacción del gobierno, dejadez del gobierno, pero a la vez vanagloriándose de cosas que no existen. Uh-huh. El hecho de que haya ahora mismo Music Hall en el área del Centro de Convenciones, pues para ellos es un logro, y qué bueno que hay un sitio allí nuevo para hacer eventos, pero no es un, eso no es recuperación por María.
Claro, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? Y que no va a tono con las prioridades que debemos tener, y las necesidades que tiene el pueblo. Tenemos que pasar ahora a la pausa, muchachos. Regresamos ahora en breve y seguimos con el panel de periodistas.
Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Bueno, continuamos aquí en Dígame la Verdad. Le habla Víctor Ramos Rosado, en sustitución de la colega Mili Méndez. Hemos tenido un programa bastante variado durante el día de hoy. Y tengo ahora conmigo a mis colegas del panel de periodistas. Me acompaña el periodista Roby Cortés, Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día y José Encarnación del Centro de Periodismo Investigativo. Muchachos, estuvimos hablando en el segmento pasado un poco, ¿verdad?, sobre nuestras perspectivas del manejo de la crisis y demás en las manos del gobierno, la recuperación. Pero quisiera tocar ahora, antes de irnos en este último segmento, un poco sobre los casos que sí han funcionado. Y Roby me parece que mencionó anteriormente el ejemplo de, ¿verdad?, puntos particulares que sí vimos que manejaron con éxito y que nos deben servir de ejemplo, como es el caso de Casa Pueblo y, ¿verdad?, iniciativas similares. Así que quisiera empezar un poco, ¿verdad?, ¿qué podemos aprender de este tipo de iniciativas y quizás por qué incluso nos toma tanto tiempo, tanta resistencia poder implementar modelos como este en el país? Roby, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que el elemento comunidad es clave. Si algo nunca se me va a borrar de la mente cuando vivimos lo del huracán María hace 5 años, fue que fue de estas veces en las cuales tú literalmente te comunicabas con todos tus vecinos, todos estaban dándose la mano. Si te faltaba algo, esa persona venía y te ayudaba, igualmente tú ayudabas a los demás. Y de momento, en un momento dado, cuando ya las cosas se fueron un poco normalizando, perdimos nuevamente ese norte de comunidad. Y yo creo que es importante nunca olvidar eso. O sea, ese elemento de ayudar al prójimo es lo que hace que estos proyectos como el de, por ejemplo, Casa Pueblo, lo pongo de ejemplo porque ha sido muy efectivo en el sentido de que tienes un pueblo como Adjuntas que está literalmente pues en un área remota, entre comillas, en el sentido de distancia, pero que han logrado unificarse en el centro del pueblo suficiente para poder crear una red completa, de que es algo que ahora mismo en muchos lugares se vería como imposible, y lo han podido hacer literalmente solos, sin ayuda del gobierno estatal, y utilizando todos los recursos a la mano. Pero también tiene que ver con este elemento, o sea, todos los vecinos se ponen de acuerdo, y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Tenemos que aprender a mantener ese elemento de comunidad que lo tuvimos para María y que yo creo que se ha perdido a través de estos años. A veces pues el mismo trajín del trabajo y las cosas pues hace que también se olvide un poco, pero hay que mantenerlo, no podemos olvidarlo, porque eso yo creo que va a ser la clave en que comunidades vayan entonces creando proyectos así como Casa Pueblo y otros que se han ido creando después del paso del huracán María.
Encarnación, tú has estado mencionando precisamente este punto durante el programa de hoy, así que, ¿verdad?, ¿Qué añadirías a lo que nos dice Roby, a esta cuestión de, ¿verdad?, iniciativas comunitarias que sí sirven de buen ejemplo ante momentos como este?
No, mira, yo prácticamente siguiendo la línea de Roby, creo que
pensaba en Vieques, ¿verdad? Y sí, uno piensa en Vieques y siempre la lucha constante con el transporte marítimo. Este fin de semana no van a tener transporte marítimo. Y entonces, ¿cómo eso en el contexto de las particularidades de la isla, la falta de un centro hospitalario que pueda responder de manera efectiva a situaciones de gravedad y de urgencia? Pues mira ya cómo ya se va complicando el panorama para ellos, con apenas una tormenta que va a pasar al sur de Puerto Rico. Y bueno, yo creo que esa necesidad de organizarse debe ser constante, ¿verdad? Y debe ser algo que se normalice. Y entonces, en el caso de Vieques, me consta que hay muchísimas personas, más allá de organizaciones específicas, personas que todos los días, sin tener que prender un Facebook Live, sin tener que hacer un post en las redes sociales, están tratando de organizar, de educar, particularmente de educar, promover un mensaje de conciencia que trate de sembrar una semilla que pues, termine dando los frutos de que la gente comprenda que, mira, hay unas cosas que necesitamos para llevar el mensaje allá arriba, donde no nos escuchan. Y podemos aquí alzar la voz, hacer esto, lo otro, pero necesitamos organizarnos para que se den cuenta cuán fuerte podemos ser nosotros y cuán efectivos podemos ser nosotros en este intercambio que debe haber entre el gobierno y la gente. Así que pienso en Vieques, pienso en la gente allá, en Loíza, en Piñones, que tiene tremendos proyectos que particularmente se han ido fortaleciendo en los últimos años. Y es eso, o sea, tratar de hablar un mismo idioma. Y yo creo que eso debe comenzar siempre de abajo hacia arriba y no se debe esperar, ¿verdad?, que caiga de arriba hacia abajo, porque muchas veces de allá arriba pues se dan muchas cosas por sentado y no se entienden unas realidades que son muy de la gente, que son muy de la calle, que son muy de los barrios, que son muy de las comunidades vulnerables y que son ellos los que tienen que hacerle entender a la gente que está arriba cómo se deben manejar ciertas cosas.
Gloria, cerramos contigo.
Sí, cuestionaste cuál eran, por qué no se daban más estos proyectos, por qué no se incentivaban más. Pues yo creo que la respuesta es simple, porque el gobierno no lo permite. El gobierno en ocasiones le gusta centralizar las cosas, no delegar, a pesar de que en muchos aspectos no es ágil o no es eficiente. Y yo creo que la primera denuncia en esa línea incluso la hacen los alcaldes, cuando constantemente y por muchos años han estado solicitando que se le deleguen, claro está, con el dinero correspondiente, funciones que de ordinario ellos tienden a realizar y no reciben ningún centavo y son mucho más eficaces que el gobierno. Y es la misma dinámica, el gobierno todavía no ha entendido, yo creo que está pasado de entenderlo, en términos de aparato gubernamental, que debe ver la comunidad como una extensión, como una mano amiga en la que puede delegar cosas y ser más... Víctor, no sé si me escuchas.
Sí, estamos por acá. Bueno, Gloria, quiero agradecerte y a los colegas por haber estado aquí con nosotros aquí en el panel, ¿verdad? En el programa de hoy. Se dio una discusión muy amena, muy buena. Cuídense mucho, ¿verdad? A todos nuestros escuchas también, ¿verdad? Lo que viene no está fácil, pero en comunidad, ¿verdad? Que creo que es el mensaje de esta conversación que hemos tenido. Podemos superar cualquier cosita. Vamos a pasar ahora en el cierre del programa a una conferencia de prensa en la que Nino Correa, director de manejo de emergencia, está dando unas expresiones sobre el paso
Comerío, entre Comerío y Naranjito, que la gente movió las vallas. Eso es totalmente ilegal, no muevas eso, porque eso va a provocar que otra persona, quizás la moviste para que tú te movieras, yo estoy casi seguro que no te vas a detener para meterte y volver a poner la valla. Estás exponiendo al resto de la gente que pueda venir detrás de ti a un peligro. Si eso está cerrado, mi gente, vamos a dejarlo quieto ahí. Estamos en una situación que, como bien tú comentas, si tú me preguntas el día de hoy, por estas dos semanas pasadas, tuvimos el evento de los
Yes. También tenemos un enlace del negocio de la Policía de Puerto Rico que está asignado aquí. Y como ves, tenemos gente federal, tenemos el Estado y la línea de comunicación con los alcaldes. DITOP también es parte de esta respuesta del gobierno. Cada agencia tiene una parte y todos nosotros nos sentamos en el COE aquí y mientras van surgiendo la información, las situaciones, pues todos respondemos. Y en ese caso en particular, pues se cerraría la calle o la carretera.
Claro, pero hay que orientar a los ciudadanos, hay que indicar cuáles serían las vías alternativas seguras.
Sí, eso nosotros, gracias a todos ustedes también, porque ustedes también
nos ayudan. Claro.
A través de los mismos alcaldes, la comunicación que mantenemos directa con ellos, con la federación y la asociación, se le va enviando la información mientras la vamos recibiendo.
Entonces, ¿se estarían activando recursos para que trabajen 12 o 24 horas de ser necesario?
Los turnos de trabajo de nosotros pasan a ser en una activación, desde que la hacemos, en turnos de 12 horas. Y en relación a eso, en conjunto con las 10 regiones, hay coordinadores interagenciales también representados allí, trabajan mano a mano con el COE Central, los jefes de agencia, el grupo de trabajo del gobernador, el presidente de la federación, la asociación, los alcaldes, sus grupos de trabajo, son parte de esa ejecución que hacemos y pasamos a trabajar de esa manera.
La misión del COE es la continuidad de las operaciones de gobierno. Eso. Y precisamente eso es lo que nosotros, la responsabilidad, y aquí enlazado con el lado federal, con FEMA.
Pero en términos del turno de trabajo de la policía, es muy temprano todavía para saber si de alguna manera se suspenderán vacaciones o si habrá cambios.
Bueno, están los recursos de todos los negociados, todos los primeros respondedores están activos. Obviamente vamos analizando mientras va surgiendo la información, si los expandimos a 12 horas o lo mantenemos en 8.
Aquí una pregunta para el funcionario. ¿Su nombre?
Orlando Olivera, soy coordinador de la oficina de FEMA de Puerto Rico.
El apellido es Iber.
Olivera.
Olivera. Olivera, ¿ya se ha adelantado algún paso o proceso ante la eventualidad de que hubiera que hacer declaraciones de emergencia?
Actualmente nosotros tenemos nuestro personal monitoreando la tormenta tropical. Y estamos listos para apoyar al gobierno de Puerto Rico. Obviamente hay un proceso para poder llegar a una declaración de desastre presidencial, donde se tiene que hacer un análisis de daño preliminar a nivel de los municipios y del estado, pero estamos trabajando mano a mano tanto con el comisionado como con el secretario para, de ser necesario, hacer un análisis de daño conjunto. Okay. Y de ser necesario, tener una declaración presidencial.
Okay. Pero
y quiero añadirte que esta mañana tuvimos una reunión con el director de la región 2, y con el subdirector, precisamente este equipo de trabajo, con la Secretaría de Gobernación, dándole seguimiento a los planes de trabajo que estamos llevando a cabo.
Okay. O sea, que aquí lo que se adelanta es ese monitoreo de cerca.
Ese monitoreo, correcto.
Okay. Pero no comienzan a documentarse o llenarse formularios, por
no,
ejemplo.
No. Nosotros estamos, como le dije, esperando obviamente el paso del sistema, y dependiendo de cómo se comporte el sistema y el impacto que tenga en la isla, pues entonces se pasaría ese proceso de hacer esa recopilación de los daños.
Sin embargo, es importante quizás que el público sepa que hubo cambios y hubo un mejoramiento en la forma de proveer información, tanto de daño como la recopilación, para aligerar el proceso de recuperación y de responder a la emergencia, ¿no?
Definitivo. En cuanto al personal que tenemos una mayor capacidad de personal en la isla que está lista para apoyar al gobierno de Puerto Rico para hacer esa recuperación de daño de ser.
Cuando hablamos necesario. De más, es más comparado con el huracán María.
Comparando con el huracán María, fue una lección aprendida para todos nosotros, incluyendo para la agencia federal. Como bien mencionas, en cuanto a personal, en cuanto a la capacidad de suministro que tenemos en la isla, todo en apoyo al gobierno de Puerto Rico de ser necesario.
¿Cuándo
la gente debe estar recogida,
como
le dice
esta? ¿Cuándo qué, perdóname?
La gente debe estar ya recogida.
Ya mañana deben de estar tomando en consideración, por lo menos después del mediodía, que tu plan familiar lo ejecute, es lo propio. Ahora, que estén bien pendientes a ustedes, los medios noticiosos, que eso nos dan la oportunidad de emitir el mensaje. Nosotros estamos trabajando ya hace 2 días este sistema. Estamos monitoreándolo y dependemos obviamente de lo que el Servicio Nacional de Meteorología nos diga, pero bien pendiente. Ellos mantienen que los movimientos, la parte fuerte de este sistema, pueda estar pasando sábado en la noche, o sea que tienen el día de mañana ya al mediodía, debes de estar ubicado o haber tomado en consideración dónde te vas a ubicar y cuál va a ser tu plan de ejecución. La actualización próxima a las 2 de la tarde, hay que esperar, ¿verdad? Porque ellos están en el proceso de la data que levantan con estos sistemas, y de ahí depende que la compartan con nosotros, y eventualmente cuando se hace público ya va a ir acompañada con el plan de trabajo de nosotros.
¿Cuándo esperan estar haciendo la nueva conferencia de prensa?
Yo les avisaré esta tarde.
Durante el día, okay. Te vamos a avisar, les vamos a avisar.
¿Y el gobernador de ayer?
No, él mañana ya, si Dios permite, va a estar con nosotros, pero sí, él tenemos comunicación directa con él todo el tiempo.
Gracias.
Es que no sé. Pero sí, ayer hicimos una conferencia de prensa con los jefes de agencia aquí. Digo, una conferencia de prensa, no, una reunión. Y sí, él ha estado desde el día uno, la comunicación, todo esto que hablamos con ustedes y los trabajos que estamos realizando es directa a la comunicación que tenemos con él. No,
incluso en el día de ayer, que tuvimos los jefes de agencia aquí, vía Zoom, él tuvo comunicación.
Una videoconferencia, sí.
De los jefes de agencia, dándole seguimiento a los planes de trabajo.
Muchas gracias.
Lo avisamos, se los vamos a avisar.